Con este podcast, abrimos ese espacio donde exploramos las historias de las mujeres latinas. Las mujeres latinas que han decidido a migrar y vivir aquí en Dinamarca. Bueno, muy bienvenida, Sofía.
Gracias, Matita. Gracias, estoy muy contenta. Gracias por invitarme y por tomarme en cuenta más que todo. Te agradezco mucho y pues bueno, estoy contenta de estar aquí contigo.
Qué bien, qué bien. Y yo aquí contenta que aceptaste la invitación. Bueno, entonces, Sofía, podemos empezar a hablar un poco de tu llegada a Dinamarca, de tus motivos para migrar a Dinamarca. Así vamos poco a poco. ¿En qué año viniste a Dinamarca?
Bueno, ya son 24 años aquí en mayo.
¿24 años?
Ya, estoy en mayo, 2025, se cumplen 24 años de estar aquí en Dinamarca. Yo emigré en el 2001.
Ah, sí, sí. ¿Y de qué país?
De Ecuador.
De Ecuador, de Ecuador, sí, de era ecuatoriana.
Ecuatoriana hasta los pies. Sí. Sí, soy bien ecuatoriana hasta ahora, a pesar de haber vivido tantos años en Dinamarca y tener también la mentalidad, un mix de la mentalidad, ¿no? Porque sí, tengo algo de allá y también tengo algo de acá. Así que no soy 100% ecuatoriana ni tampoco 100% danesa en la mentalidad. Un mix.
Sí, pero con 24 años aquí en Dinamarca, sí, se supone que sabe bastante de la cultura danesa y ya sí, has adaptado, ¿no?
Sí, se adapta. Yo creo que en realidad la clave es adaptarse y a pesar de que tal vez no estás de acuerdo en cosas o no puedes 100% meterte en ese papel, lo importante es adaptarse, aceptar, adaptarse y estar en este ambiente, ¿no? Que es aquí en Dinamarca.
Ya. Bueno, entonces vamos así algunos años atrás. Y bueno, ya me estaba comentando que hace 24 años me viajaste de Ecuador, de tu tierra en Ecuador, a Dinamarca. ¿Y me podías decir por qué, motivo? ¿Sabías algo de Dinamarca antes? ¿O solamente decidiste emigrar para montar tu propia empresa aquí en Dinamarca?
Bueno, sí, contaré toda mi historia. Esto nos tendríamos un podcast para todo, para dos días. Pero bueno, para hacerlo corto, el tema corto, la historia corta, yo emigré cuando conocí a mi ex esposo en Ecuador. Yo vengo de la selva de la Amazonía ecuatoriana, de una ciudad que ahora tiene como 30.000 habitantes. Se llama Tena y está en la provincia de Napo de Ecuador. Y allá hay mucha selva. Entonces, mi ex esposo estaba en Ecuador, en Tena, en mi ciudad. Iba a viajar a la selva para ser, ¿cómo se dice en español? Voluntario, cuidando animales, cuidando la naturaleza y esto. Entonces, él fue a mi ciudad, como es la ciudad más grande y la más cercana a la selva, fue allá para estar con sus amigos, conocer y todo eso. Entonces, ahí nos conocimos. Entonces, nos conocimos, fue un flechazo, amor a primera vista. Y pues después de 10 días de haber estado saliendo, conociéndonos, él me propuso matrimonio. Fue tan rápido todo. Pero bueno, yo como tenía
bien enamorado, estaría
bien enamorado estaba. Pero después ya pues yo también estaba enamorada, pero más que todo como cuando uno es joven, también no tiene miedo a nada, no tiene nada que perder. Uno dice, bueno, voy a probar. Y él me dijo que quería estar conmigo, que quería casarse conmigo y que quería que yo vaya a vivir con él a Dinamarca, que venga a vivir acá. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no? Pero mi idea era más visitar Dinamarca y ver si me gustaba. Y si no me gustaba, quería regresar a Ecuador, porque ya estaba estudiando en la universidad. Estaba en mitad de mi carrera y la idea era esa, estudiar. Y mi mamá me estaba pagando la universidad y pues bueno, decía, si es que no te enseñas en Dinamarca, si no te gusta, te regresas y sigues estudiando.
Ah, ya. Bueno. Bueno, entonces ya veniste preparada a Dinamarca, así también veniste joven. y como una persona muy valiente, me parece, muy valiente así a migrar así de un lado del mundo al otro para hacer su nueva vida, para formar su nueva vida. Y bueno, entonces vamos a hablar un poco de ese aspecto cultural y de la adaptación cultural, que es la clave, como dices, para cualquier persona que quiere migrar o estar en proceso de migrar a otro país. Entonces, no sé, Sofía, si me podía hablar un poco de ese tema, de cómo de cómo te sentiste el primer año aquí, los primeros años aquí en Dinamarca, cómo enfrentaste los retos, el cambio cultural de vivir en de venir desde un lugar que es la selva en Ecuador, un pueblo en Ecuador y a una ciudad aquí en Dinamarca. ¿Qué sentiste o qué era para ti el reto más desafiante, digamos?
Sí, lo que era más desafiante para mí al venir, y yo creo que esto también es para otras personas que emigran de un país a otro, el cambio de cultura, el cambio de comida, el clima. En Ecuador la selva es húmeda y cálida, siempre hay sol, 30 grados plus más, y aquí había menos grados. Entonces yo no tenía nada de ropa de invierno ni nada de eso y era muy duro para mí. Yo lloré la primera vez que vi la nieve. Entonces, pero lo que me hizo, yo creo que en sí, a cualquier persona que le toque esto de emigrar, lo que a uno le da fuerzas y le da valentía para afrontar todo eso es tener una meta. Tener una meta, ¿qué voy a hacer en el futuro y por qué estoy aquí? Entonces, para mí era más. Yo estaba enamorada y por eso vine acá y fue uno de mis razones para aguantar todo esto. Y cuando ya yo ya quería regresarme a Ecuador, porque si hubo una época después de un año que yo quería regresarme, me quedé embarazada. Entonces ahí ya no era solo yo, era mi hijo. Y esa era mi meta, de quedarme más que todo por mi hijo, por darle un buen futuro.
Bueno, entonces me estabas diciendo que te preparaste en Ecuador, que estabas estudiando. Entonces, ¿me puedes hablar un poco más de ese camino de carrera que hiciste aquí en Dinamarca? ¿Podías combinar tus estudios o cómo fue ese tema para ti los primeros años viviendo aquí en Dinamarca?
Bueno, los primeros años, lo primero que yo pensaba es seguir, continuar con la carrera que tenía, que era informática, pero los niveles de educación aquí en Dinamarca son más avanzados y son más altos en comparación a Ecuador. Entonces, para llegar al nivel de seguir la carrera que yo quería, tenía que estudiar muchos más cursos, me había tomado muchos años tomando inglés, tomando matemáticas, tomando lo uno y lo otro, hasta llegar al nivel para poder continuar con esos estudios. Así que con un niño en brazos y decidí hacer algo que sea más rápido, que algo que no tome mucho tiempo, y esto era tomar los estudios que son ventas, porque esto también siempre me ha apasionado, las ventas. Tomé estos estudios en ese tiempo que había algo que se llamaba Aarhus Købmandsskole, que es la escuela de negocios, que tomaba como 2 o 3 años, creo, en lo básico, en estudios y práctica. Los tomé y ya pues me gradué ahí y después de terminar ahí continué estudiando en Opus Erveus Academia, no, se llama Tania Erveus Academia, que queda en Ranas, es una ciudad cerca de aquí, que me tomó también unos años con prácticas y todo como economista comercial.
Bien, bien. Y entonces, Sofía, ¿con esa carrera tú podías montar tu propia empresa aquí o cómo te surgió esa idea de montar tu propia empresa aquí en Dinamarca?
Bueno, o sea, yo siempre tuve, yo vengo de familia emprendedora, mi papá tenía su propio negocio. Mis hermanas, mi mamá también no tenía su propio negocio, pero siempre buscaba la forma de renovarse, de inventarse y vendía siempre joyas, todo lo que ella tenía vendía, o sea, siempre vendía y le gustaba eso. Entonces yo tenía inspiración de ahí Y cuando yo conocí a mi ex esposo actual, él tenía una tienda de vinos en el centro de la ciudad y que hasta ahora la tenemos, el nombre tenemos ahora, la tienda ya no la tenemos ahí, pero el nombre en sí viene desde 1921, donde un danés abrió hace, en esa época y fue una de las más reconocidas en esta ciudad. Entonces fueron diferentes dueños, no fue de familia, pero fueron diferentes dueños que compraron el nombre y mi esposo fue uno de ellos. Al final, cuando yo le conocí a él ya tenía la tienda y él me fue introduciendo al mundo de los vinos. Entonces me fue gustando poco a poco, pero yo no tenía la idea de comprar esta tienda ni de entrar de lleno al negocio, pero sí tenía la idea de que yo quería ser independiente algún tiempo. En algún momento de mi vida tenía que ser independiente, tenía que tener mi propio negocio. No sabía de qué, pero tenía ahí la idea. Y cuando mi mamá murió, nos heredó un dinero a todos los hermanos y yo tenía ese dinero guardado y decía, yo voy a utilizar ese dinero cuando me ven con la idea del negocio. Y cuando de repente surge la idea o la oportunidad de abrir una sucursal de esa tienda que mi esposo tenía, pero no tenemos quien nos ayude, mi esposo me dijo, tú podrías ayudarnos, porque tú sabes, o sea, tú sabes de ventas y todo eso. Sí, pero yo no puedo nada de vinos. Entonces, estaba estudiando y estaba continuando la educación, ¿cómo se llama? Marketing internacional en un lugar que se llama University College, creo, Aarhus University College. Y estaba ya yendo a tomar los exámenes y todo eso, y había pagado una buena cantidad para entrar, pero me surgió esta oportunidad y dije, bueno, ¿por qué no? Si tú me ayudas, si yo te tengo a ti de mi lado, podría hacerlo. Entonces, yo con la confianza de que mi esposo está a mi lado con respecto a los vinos y todo eso, yo me lancé a abrir la tienda, tenía mi capital, por supuesto, y abrimos una sucursal. Y lo separamos, o sea, el nombre fue que mi esposo me prestó el nombre, pero en sí era como mi tienda, porque yo la abrí, yo puse su granito de arena desde el principio y al final, pues bueno, la gente me aceptó como latina, me aceptó como extranjera, me aceptó que a lo mejor no era experta en vinos, pero fue aprendiendo con el tiempo, fue tomando cursos, fue yendo a degustaciones en diferentes países. Y así aprendiendo poco a poco y pues aquí estoy.
Qué bien así, yo puedo, yo se nota que estás trabajando en algo que te gusta mucho, en algo que te inspira y yo veo que tú como mujer latina también inspiramos a otras personas, inspiras a otras personas y me parece muy bonito eso. Entonces, podemos hablar un poco de ese tema, de que ya estamos empezando a hablar del mundo empresarial, de cómo ser mujer en el mundo empresarial, que es uno de los temas clave para ese programa. Y bueno, entonces yo quisiera que me comente un poco de tu experiencia de siendo propietaria, siendo mujer latina, propietaria de un negocio aquí en Dinamarca. Si aquí en Dinamarca existe alguna diferencia de hombres y mujeres cuando se trata de montar un negocio, el trato al cliente, el trato en general en el mundo empresarial. ¿Y cuál es una diferencia de aquí o sea, desde aquí en Dinamarca y Ecuador?
Yo creo que en general aquí en Dinamarca, la gente, a pesar de que es un poquito más cerrada en el aspecto de que tienen miedo si es que otra persona de otro país, no sé si es miedo o pero se conservan un poquito, ¿no? Pero yo en mi experiencia siento que mis clientes siempre me recibieron bien, siempre me recibieron bien. El hecho de que yo a lo mejor hable danés con acento o que diga cosas a veces que no se dicen perfectamente en danés, ellos lo veían de forma positiva. Y el hecho mismo de que yo sea de otro país, pequeñita, morenita, y que venga de la Amazonía, yo siempre he sentido que ha sido tomado de una forma positiva. Pero en general, esta industria de los vinos es dominada por hombres. dominada por hombres, yo creo que en todo el mundo, porque me he dado cuenta que cuando yo he ido a veces a algún restaurante en Italia, España, Grecia, donde hemos ido con mi esposo, siempre el mesero viene y sirve la copa, porque siempre cuando te sirven un vino tienes que saborear si está bien, si no tiene el, no sé cómo se dice, prop en español, el corcho. A veces es que tiene el sabor del corcho y eso, el vino no está bien si tiene sabor de corcho. Entonces, siempre te hacen degustar una pequeña copita antes de servirte en su totalidad. Pero siempre los meseros vienen y le ofrecen primero al hombre. Le ofrecen primero al hombre. Nunca dicen, la mujer tiene, a ver, va a probar primero la mujer el vino. No, siempre le ofrecen al hombre. Entonces, es como que tienen ese prototipo o como se dice, esa idea de que los hombres son los que prueban el vino, los hombres son los que saben de vino. Y desgraciadamente se puede decir que en esta industria, acá también en Dinamarca, la gente siempre no es algo, como te digo, se me van las palabras, no es algo que sea oficial. Pero es algo camuflado que la gente tiene este prototipo que es los hombres que saben de vino y no las mujeres. Por ejemplo, cuando a veces ha habido clientes o proveedores que van a mi tienda, siempre quieren hablar con mi esposo y a veces piensan que yo soy la empleada o me dicen, quiero hablar con tu jefe. Y yo digo, pues estás hablando con el jefe.
Sí, me imagino que eso podría ser bien frustrante porque como líder de la propietaria del negocio, entonces de
Sí, entonces en ese aspecto ha sido un poco un reto muy grande porque ¿cómo haces entender a la gente, cambiarle ese chip a la gente sin sonar muy, como te digo, imponente y decir yo quiero imponer que yo soy la jefa y que, o sea, pero de alguna u otra manera, de una forma elegante, hacerle entender a la gente que no solo los hombres saben de vino, sino también las mujeres somos capaces de saber de vino. No es algo que es otro mundo. O sea, si nosotros nos metemos de lleno en algo, podemos aprender, no es imposible. Entonces, eso ha sido un reto muy grande para mí, convencer a mis clientes, convencer a la gente, convencer a mis proveedores que yo también sé de vinos, que yo puedo dirigir un negocio, que no es porque mi esposo es mayor que mí o porque él es hombre y se ve alto y se ve grande y se ve todo. Todopoderoso, él sabe más que mí o él es mejor que mí, yo también puedo hacer estas cosas. Entonces, podemos hacer las dos de la mano, ¿no? Él no más que mí ni yo menos que él. Entonces,
Eso es un trabajo en equipo,
es un trabajo en equipo y eso es lo importante, pero de una u otra manera la gente tiene este prototipo, este estereotipo de que los hombres saben de vino, las mujeres no. Entonces, eso ha sido un reto muy grande para mí en mi trabajo. Y sí.
Es algo que todavía de vez en cuando te enfrenta con ese estereotipo de los clientes nuevos que vienen
De vez en cuando, sí, de
y
vez
cómo
en
has
cuando.
aprendido a superar eso o manejar ese tema, mejor decirlo así, ese tema a nivel emocional y profesional.
Bueno, a nivel emocional ha sido un poco difícil porque ha habido veces que yo me he roto en llanto, a veces con mi esposo digo, ay, es que yo no sé y que, bueno, yo soy muy susceptible a eso y entonces a veces para mí ha sido duro trabajar con eso. Pero en el ámbito profesional yo siempre he tratado de recalcar mi importancia en la empresa, en el aspecto de tomar decisiones. Por ejemplo, si alguien me pregunta de algo, yo no estoy preguntándole a mi esposo si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Yo tomo mis decisiones, ¿no? Siempre cuando, por supuesto que hay cosas que tenemos que trabajar y conversar los dos porque es la empresa de los dos. Es la empresa, yo... tenemos ahora por el momento tenemos dos tiendas y él se encarga de la una y yo me encargo de la otra, pero siempre estamos en mutua conversación todo el tiempo, conversando, continua conversación para acordar una cosa, ¿cómo se llama? Dividirnos los trabajos, decir, bueno, tú haces esto, yo hago lo otro y así sucesivamente. Y entonces, pero en sí yo creo que también mi esposo ha sido muy bueno, ha sido un gran apoyo para mí y por eso también le quiero mucho, porque él siempre cuando a veces le dicen a él, por ejemplo, le dice, ay, John, yo quiero hablar contigo porque quiero a ver si podemos hacer este tipo de negocios. Y entonces mi esposo dice, habla con mi esposa, porque al fin y al cabo yo le voy a preguntar a ella. Entonces es un buen apoyo y de poco a poco entonces la gente se va dando cuenta que no solamente es él el que sabe o es el que toma las decisiones, pero yo también como
Ay, qué bien, qué bien. Me parece un muy buen equipo usted, sí. Bueno, entonces vamos a la pregunta de la diversidad en el ambiente laboral, o mejor, digamos, la diversidad en el WordPress aquí en Dinamarca. ¿Has notado has notado un cambio grande con el tema de diversidad? Que yo sé que es un nombre que está muy de moda, hablar de diversidad en el ambiente laboral, pero si me podía hablar un poco de ese tema, de cómo tú ves el tema aquí en Dinamarca, cómo has experimentado ese tema de diversidad en el ambiente laboral, siendo propietaria, siendo latina, empresaria aquí en Dinamarca, y si me podría también dar un ejemplo de cómo es ese ambiente laboral, cómo funciona también en Ecuador. Si hay una diferencia muy grande en ese aspecto, ¿o qué opina?
Bueno, yo puedo decir con mi experiencia, bueno, no, yo he trabajado en muchos lugares aquí en Dinamarca, no solo con eso de los vinos, yo he vendido ropa, zapatos, cosméticos y he estado en muchas empresas. Y he podido ver que aquí el sistema jerárquico de entre jefe y empleado no es tan grande como es en Ecuador, por ejemplo. En Ecuador siempre tú te tienes miedo al jefe y casi no lo puedes hablar porque tienes miedo y el jefe puede mandarte de trabajos de repente sin respetar a veces el tiempo o la capacidad del empleado, ¿no? Y siempre te ven como allá son más jefes que líderes en Ecuador en este aspecto. Y yo creo que aquí me gusta porque es un ambiente más relajado. Aquí, por ejemplo, yo tengo una gran confianza con mis trabajadores, comemos juntos y aquí es el enfoque siempre en que el trabajador esté bien, el empleado esté bien. No sé, y más claro, no se les dice empleados, sino más bien colegas.
Colegas,
Colegas,
sí.
porque
Y a todos los niveles, a cualquier trabajador en cualquier nivel se usa el nombre colega, ¿verdad?
sí, colega, y yo también digo mi colega, porque cuando me dicen, ay, tu trabajador, digo, sí, mi colega, porque yo le veo como un colega que es mi parte de mi equipo. Yo no soy la jefa en el aspecto de que yo les voy a mandar todo lo que yo a mí se me dé la gana, sino más bien comunicar. Yo te digo un ejemplo, siempre hay estos retos como jefe. El que, por ejemplo, hay cosas que tus empleados hacen que no te gustan, no está bien, o que van contra las políticas internas de la empresa. Por ejemplo, en mi trabajo, nosotros decimos políticas internas de que un trabajador no puede dar rebaja más del 10% a su familia o a sus amigos. ¿Y qué?
Por cada compra.
Por las compras, ¿no? Y me re recuerdo que una vez me di cuenta que mi empleado, mi colega, él había dado como 30% o más a su amigo. Y entonces yo me quedé con eso y yo no sabía cómo decir. Oh, Dios mío, mejor aquí en Dinamarca es lo contrario. Los jefes tenemos miedo de decirle algo al trabajador porque te da miedo que ellos te digan, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar, me voy. Entonces yo buscaba la manera, aparte que yo he tomado cursos de coaching y todo esto con respecto a cómo comunicarse con las personas, cómo hacer esto más dinámico. Entonces yo en vez de irme a él directamente y decir, ¿sabes qué? No me gusta esto, esto es. Y entonces yo traté de preguntarle, indagarle, o sea, ¿qué ha pasado esto este día? ¿Y cuál fue la razón que ha pasado esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿No? ¿Cuál fue la razón que tú has hecho? Entonces hablamos poco y él me dijo, ¿sabes qué? Es una buena idea, dales más por ciento porque vienen y compran aquí, ya no sé, en otro lado. Entonces hablamos de esto y quedamos en un acuerdo. Yo miré su punto de vista, la empatía, ¿cómo se puede decir? Miré su punto de vista, él miró mi punto de vista y quedamos en un acuerdo medio. Entonces ya no eran los 30% ni los 40% que él quería, ni los 10% que yo había dicho al principio. Entonces quedamos en 20%, por ejemplo, algo en medio, ¿no? Entonces siempre es bueno mirar el punto de vista de la otra persona, mirar nuestro punto de vista y encontrarse en la mitad.
Ay, ay, eso para resumir es algo muy común para la
Aquí en Dinamarca.
parte laboral aquí en Dinamarca. Son muy egoístas,
No.
que aquí se pone énfasis en el tema de dialogar con los empleados en vez de dar órdenes.
Precisamente. Yo creo que en Ecuador es más que todo en las experiencias que yo he tenido y lo que yo escucho de mi familia es que siempre los jefes es, tú haces esto y punto. Tú no me preguntas por qué, porque yo soy la jefa o yo soy el jefe, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia y me gusta también la inclusión, porque aquí, a pesar de que no hay reglas que digan que en Dinamarca se tiene que, por ejemplo, con respecto a los géneros, si contratan personas que son homosexuales o aquí es abierto y eso me gusta porque no están con estos tabús que dicen, ay, no, tú no eres normal, como le decir, sería decir en Sudamérica, ¿no? Es más abierto y bueno, cultura, sea de otra cultura, sea de otra orientación sexual, eso no es importante. Aquí lo importante es que tú sepas trabajar y te guste trabajar y hagas bien tu trabajo.
Entonces, lo importante es que la persona que contrate es una persona capacitada, una persona profesional, digámoslo así.
Sí, claro. Eso es lo importante aquí, es lo que valoran más aquí.
Ah, qué bien, qué bien. Y entonces, ¿cómo manejas tú el balance, digámoslo así, entre ser mujer latina, tu vida personal, familiar y ser empresaria aquí en Dinamarca, viviendo en una cultura tan diferente que tu cultura de origen?
Bueno, se puede decir que aquí en Dinamarca la gente siempre está trabajando prácticamente, ¿no? Se puede ver una pequeña diferencia, es que en Ecuador nosotros, si estás trabajando en algún lugar público, tienes tu hora de pausa de tal hora a tal hora. Entonces tú tienes tiempo de ir a tu casa, si tienes niños pequeños, hacer el almuerzo, comer con tu familia y estar junto con tu familia y regresar al trabajo. Pero aquí en Dinamarca es todo de corrido, o sea, te vas a las 8 de la mañana al trabajo y regresas en la tarde. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, a mí como madre me ha dado, ha sido un reto muy grande porque me dolía mucho irme al trabajo y dejarle a mi hijo. Y ya, bueno, él ya tenía 10 años cuando yo empecé y a poder irse solo a la escuela y todo eso, pero de todas maneras a mí me dolía mucho no tener ese tiempo de madre, de decir, bueno, yo te recojo de la escuela, yo voy contigo, vamos a comer, y eso fue un reto muy grande y un trabajo muy duro para mí, porque yo al principio cuando tenía que hacer que el negocio crezca, yo a veces estaba hasta las 10 de la noche en el trabajo, él tenía después del trabajo de cerrar las tiendas, tenía reuniones con otros empresarios o con proveedores o clientes y no podía estar en la casa a la hora, ¿no? Entonces fue un reto muy grande ser mamá, esposa, al mismo tiempo dedicarme de lleno, porque no se trata solamente de abrir un negocio, pero también se trata de todo el tiempo actualizarte en el tema, estudiar ventas, estudiar sobre vinos, leer. Entonces siempre requiere de tiempo. De tiempo y eso fue muy duro para mí, pero bueno, aquí estamos. Tal vez sacrifiqué algunas cosas, pero gracias a Dios mi hijo está bien. Con mi negocio hemos podido estar también juntos, poder ir de viaje juntos, compartir también tiempo juntos de otra forma. Entonces, siempre hay algo bueno, ¿no?
Sí, y siempre hay que sacar lo positivo de todo y una bendición poder venir a Dinamarca y montar su propia empresa, ¿no? Su
Sí,
propia empresa.
sí.
Sí, bueno, Sofía, entonces yo veo que has traído un vino por ahí, entonces ahora sí me gustaría que me converse un poco del vino y o sea, enseñar a los locutores un poco de tu saber, de tu know-how, de ese vino. ¿Qué vino es que ha traído?
Bueno, este vino lo trajimos ayer porque estábamos comiendo carne blanca, pollo, Y este vino es uno de los que tenemos en nuestra tienda, es Klein Constancia, es un vino sudafricano, que una casa muy reconocida, ya que hace también vinos muchísimos de calidad, y un vino de postre que es riquísimo. Pero este de aquí es un Sauvignon Blanc, esta uva es más reconocida, bueno, la característica de estas uvas es más que tienen como flores blancas, como flor de tilo en la nariz, o sea, en el olor, y son frescos, tienen una buena acidez y son deliciosos para tomar con pescado, como aperitivo, y también para degustarlos con carnes blancas, así en general, sería pollo, pescado, carne de cerdo. O tomarlos así nomás.
Ay,
Sí,
ya,
sin cine, sin necesidad, sin
sin
necesidad.
necesidad de un evento especial, simplemente para degustar y disfrutar.
Sí, y se puede decir que Sauvignon Blanc es más conocido en Europa, en el área de Sancerre, de Loire, del Valle de Loire, pero en Sudáfrica también hacen muy, muy buenos vinos de Sauvignon Blanc, y otra área que también es conocida es en Nueva Zelanda, que también son uno de los más conocidos, las áreas más conocidas en el mundo por hacer unos Sauvignon Blanc deliciosos. Pero este de aquí es riquísimo, riquísimo.
Bien, y digamos una cosa, Sofía. Entonces, aquí los daneses, o sea, son como así los italianos, los españoles, toman vino así para almorzar, para cualquier ocasión, o cómo es ese tema, cómo viven los daneses ese tema, es parte de su cultura tomar vino.
Sí, mira, aquí la cultura del vino está bien arraigada en la cultura danesa, porque el vino se toma para degustarlo y no solamente para emborracharse, como sería en el caso de Ecuador, que a veces nosotros nos tomamos alcohol solo para emborracharnos o en fiestas, ¿no? Pero aquí se toma para degustar el vino. Claro que hay diferentes niveles, hay gente que sabe de vinos y sabe catar los vinos precisamente y saben precisamente qué les gusta, y hay gente que solamente dice: yo quiero solo tomar un vino con la comida, y no les importa si es un vino de 30 coronas, de 40 coronas de los supermercados, o si es un vino, sí, pero es cuestión de entrenar, porque como cualquier otra cosa, cualquier otro tema en la vida, para mejorar y para ser un maestro tienes que entrenar. Y eso es también con respecto a los vinos, porque tú no puedes saborear un vino y saborear el pequeño palet que le dicen de sabores que hay en un vino si tú no entrenas. Y entonces hay gente que toma vino y no sabe saborear, porque por ahí se toma y qué sé yo, solamente de vez en cuando, pero hay gente que sabe muchísimo de vinos, pero en general te puedo decir que aquí en Dinamarca la gente, la cultura de vino está bien arraigada, porque siempre vas a ver en fiestas, si te invitan a algún lado, a alguna familia, vas a ver que te sirven un vinito para empezar, o para el queso, para el postre, siempre hay vinos de entrada, como decir, la comida principal y también para el postre. Entonces aquí siempre vas a ver que la gente compra vino, o sea, siempre.
Bueno, entonces es una diferencia muy grande. Me asusta a cómo se toma el vino ahí en Ecuador.
Sí.
Sí. Bueno, entonces ya vamos llegando a las últimas preguntas, pero yo quisiera también conocer un poquito más que me mencionaste que has tomado el curso de coaching. Eso
Sí.
sí, ¿me podías hablar un poco de esto, de qué se trata o cómo aplicas ese tema de coaching en tu vida profesional aquí día a día en Dinamarca?
Bueno, sí, bueno, tomé dos cursos de coaching. El primero fue aquí en Dinamarca, en una empresa que se llama Coach Compañía. Es el coach individual. Y tomé también el co team coach, el coach de equipos, que lo tomé en España vía online. Y bueno, en general, mi idea era combinar esto de las ventas con el coaching, ser un coach de ventas en Latinoamérica online.
Interesante.
Y bueno, pues fui a Ecuador el año pasado, hice unas conferencias allá en diferentes ciudades Y también me contrató una empresa que fui y les di capacitación a sus empleados sobre lo que es ventas. Y ahora yo siempre he tenido en mi corazón que yo quiero hacer algo con Ecuador. Quiero ayudar a personas allá de alguna u otra forma. Y esa era la idea, pero ahora está un poquito en stand-by porque Ecuador no está atravesando una buena situación en este momento. Y también con mi trabajo y los nuevos proyectos que estamos haciendo aquí en nuestras empresas, se me ha hecho un poco complicado continuar con este asunto, pero la idea es esa, la idea era esa, pero yo lo combino también en mi vida actual con la comunicación con mis empleados, también con la comunicación con los clientes, con los proveedores, con las personas que hacemos negocios acá, el coaching.
El coaching,
Y
sí.
también personalmente, yo puedo decir que personalmente el coaching me ha ayudado muchísimo personalmente a mí.
Sí. Yo creo que cualquier entrenamiento, el coaching personal, el coaching empresarial, profesional, es muy, muy importante para todos los que trabajan en el mundo empresarial. Sí, saber cómo aplicarlo, cómo usarlo y para usarlo para avanzar y llegar a las metas que uno se pone, ¿no? Entonces, sí, eso sí es muy importante y es un tema muy interesante que también podemos volver a ese tema más adelante en otro episodio. Bueno, entonces, Sofía, aquí al final me puede decir tres consejos para las personas que quieren emigrar de Ecuador a Dinamarca, digamos, los más importantes.
Bueno, lo primero sería el tener una mente abierta, adaptarte donde tú vas. Porque siempre cuando tú llegas, un ejemplo, tú llegas a la casa de otra persona, siempre tú vas a tener que adaptarte a las reglas que hay en esa casa.
Exactamente.
No vas a imponer tu forma de ver o forma de pensar. Claro que tú, nadie te dice que cambies totalmente de quién eres, porque eso lo tienes y es algo tuyo. Pero siempre adaptarse, la adaptación siempre es importante. Porque, por ejemplo, con respecto al idioma, yo conozco mucha gente aquí en Dinamarca que ya vive años y no habla danés o no se interesa por hablar danés y habla solo inglés. Y yo no quiero criticar a nadie, pero siempre, de alguna u otra forma, la gente como que no tiene mucho respeto para esas personas porque es como que tú no estás aceptando que tú estás en otro país, respetando su cultura y su idioma y no quieres aprender, integrarte, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es tener una mente abierta. Nadie dice que tienes que cambiar totalmente tu personalidad, tu forma de ser, tu forma de ver la vida, pero adaptarse a esa cultura y a esa vida que tú vas a vivir, el país que elegiste vivir, adaptarte y respetar sus reglas, respetar su forma de ser, su forma de ver las cosas y hacer algún mix ahí, ¿no? Siempre yo, como ahora, yo tengo por ahí mi mentalidad ecuatoriana, pero también tengo mi mentalidad danesa combinada y ese es el secreto y también tener metas, ¿no? Porque aquí, en otros países en general, cuando tú migras, siempre vas a ver que a lo mejor la gente te subestima. Te subestima porque a lo mejor no, tú eres latino, tú no sabes mucho o no hablas bien el idioma y no sabes muy bien, entonces no creo que sepas mucho. Entonces siempre estamos nosotros tratando de no mostrar a otras personas, pero siempre tratando de decir, bueno, yo voy a avanzar, yo siempre he tenido eso. Si un danés sabía algo, yo quería saber el doble, porque yo siempre quería saber, o sea, como latina no me vas a subestimar a mí. Yo sé mucho más, yo soy más inteligente de lo que tú crees. Entonces yo siempre he estado en eso, ¿no? Siempre tratando de superarme, tomando cursos, tomando educaciones, estudiando, trabajando, para que en general yo creo que hay personas que tienen esa, como esta visión de los latinos, que decir, oh, los latinos, algunos son, qué sé yo, drogadictos o son esto del narco o
Sí, porque aquí en Europa la gente ve mucho a las novelas y las series y todo.
sí, entonces, esa idea tenemos que nosotros cambiarla, ese chip de los extranjeros, de los, bueno, en este caso serían, nosotros somos los extranjeros, las personas que ven a los latinos, ¿no? A los europeos, cambiarles ese chip, decir, no, los latinos también podemos cosas, o sea, no es que solo estás hablando de Pablo Escobar o estás hablando de estos narcos que han hecho cosas malas en el mundo, sino estás hablando de gente trabajadora, de gente que puede, de gente inteligente. Entonces, ese es nuestro trabajo, poner nuestra bandera en este país que uno está y decir, mira, yo soy capaz y yo puedo. Y luchar por eso, no tanto por mostrar a otras personas que tú puedes, sino más bien por ti misma, por ti mismo, para seguir adelante y salir en un país que no es el tuyo, ¿no? Uh-huh. Que cuesta más.
Uh-huh, que cuesta más, exacto. Y ya vamos pasando un poco más de 3 consejos, pero bueno, está bien así, cuando concluye la conversación, es así. Bueno, chévere, Sofía. Bueno, ya yo quiero decir muchas gracias por venir. Gracias por estar aquí. Gracias por tomar tu tiempo para tener esa conversación tan amena. Yo veo que es una mujer muy, muy preparada, profesional, y tienes tus metas claras. Y eso sí me parece muy bien. Me parece muy interesante y quizás vamos a volver a hablar de otros temas que nos interesan a las dos en el programa de Mujeres que Inspiran. Gracias, Sofía.
Gracias, Matita. Gracias a ti también.